3:33:33 en esta hora mágica. Estamos escuchando a Stevie Wonder haciendo Higher Ground y también recibiendo a nuestro invitado, el queridísimo Matzo Lama. Pueden aplaudir, aunque sea. Sé que no pueden hablar porque Matzo cometió la gentileza y el error de traernos alfajores. Entonces nuestro equipo se ve imposibilitado de participar, por lo menos por unos minutos.
Hasta... De ninguna manera.
Yo podemos participar. Hablar tranquilamente.
¿Eh? Se puede.
Esto es un challenge.
Yo los trago como un avestruz.
No lo mastica ni nada. ¿Cómo estás, Matzo? Bienvenido.
Muy bien, estoy muy contento de venir de día. Es muy raro para mí venir de día al microcentro. Es como...
Claro.
De noche es una película de zombies.
Sí. El zombie total.
Y de noche y de día es la precuela. Es como,
sí.
Decís, ok, este es el origen.
Hay gente viva. Hay niños en el microcentro.
Niños.
Qué cosa rara, hay familias.
Sí, increíble.
Bueno, aquí nuestro compañero de radio está haciendo procrastinación asistida. Procrastinación está bien, ¿no?
Sí, detesto.
Siempre me como esa R.
Ahí, ¿quién la puso? Nadie la usa.
Que va los jueves a las 20 horas. O sea que hoy te quedás.
Sí, yo duermo atrás del croma.
En el croma.
Muy había el otro día una manta tirada ahí.
Sí, ¿no? Era tuya entonces. Perfecto. Es una horita en la que está aquí en la radio, pero también streameando.
Sí.
De eso te vamos a tener que pedir algún consejo, porque si pasamos a la audiovisualidad...
¡Uy, qué rico!
Y necesitamos, a ver, nosotros somos gente de mucha radio, pero de poca radio visual.
Claro, ¿viste? Es la que viene, está bien, perfecto.
Es la que está,
todos,
¿no?
En esa.
Estamos y todos en esa.
Les dije recién, para mí son gente que está bueno que la gente los vea, porque no hay un Igor, ¿viste? una lagaña, ¿viste? Una
somos muy visual. Hegemónicos, macho, es cierto, es verdad.
Es como Baywatch estar acá, en invierno. Está muy vestido.
Invierno.
Escuchame una cosa. Pero, y vos laburás un montón. Sí. Todo el tiempo, si no es para una radio o para otra, o sí, para un streaming, sí, porque en Luzu estás ahí con...
No, en Luzu...
Ah, no, perdón.
No, en Luzu estuve mucho...
¿Qué pasó? No, dije Luzu y se cortó la radio de una. Perdón, no. Nos mandan los bots.
Espectacular.
¿Qué onda?
Los bots.
No era.
Qué bueno.
Luzu no era.
Estoy apasionado con toda esa historia. Es la novela del año.
No. Era Vorterix, obviamente. Ahí estaba haciendo Todología con Vicky Garabal, sí, que había tenido un primer ciclo en Flow.
Sí, también como medio... un par de tropiezos hubo en medio.
Sí, ¿qué pasa con eso?
Cajoneos y cosas que suceden en los medios.
Qué rari, ¿no?
Por eso, aguante la autogestión.
Siempre.
Y la radio nacional.
Y la radio pública también. Pero no, apuntaba a preguntarte esto de cómo es pasar de redes a un streaming, hacer radio, cómo te repartís la cabeza, sobre todo, para hacer todo eso.
Me sirvió arrancar, yo venía sin hacer algo fijo con horario hace años. Hmm. Y de repente arrancar con el programa de Vorterix, que era los martes, y el de acá, que es a las 8 de la noche los jueves, me agarró como una cosa rarísima de decir, tengo una recurrencia semanal en la cual tengo que saber qué día es, que es algo que no me pasaba. Todos los días era una mezcla entre un viernes y un lunes, era la sensación constante del día.
Claro.
Era un pivote entre esas dos sensaciones.
Sí.
Era, tengo mucho laburo que hacer. ¿Y qué van a estar al pedo? Como esas dos cosas juntas todo el tiempo. Y de repente era fijarme que mañana era martes, mañana es jueves, y tener que preparar algo y tener que armar algo con un deadline semanal, que es algo que... No sé si le venía escapando, pero en su momento, cuando laburé en agencias de publicidad, tenía horarios y esas cosas, y de repente cuando me fui de ahí nunca más volví a tener un horario.
Claro.
Es un gris. Y volver a eso me sirvió para acomodarme con un par de cosas mejor de lo que ya venía acomodado, que dentro de todo funcionaba. Y ahora me pasa que de repente tengo cosas para hacer y las tengo todas listas. No me pasaba nunca eso.
Bien.
Tipo, cosas que tengo que subir dentro de 2 meses, la tengo lista. Está ahí guardada, lista para subirse.
Genial eso.
Es un milagro este.
Sí,
yo creo que se lo debo a de repente haber tenido horarios de vuelta.
Claro.
No me encanta tampoco. Hmm. La verdad es esa, porque de repente me atraviesa en un momento en el que estoy haciendo algo, estoy de repente, no sé, ocupadísimo jugando a la Play.
Re ocupado.
Bueno, ojo, también vale. Es un tipo de laburo.
Prioridades.
Por supuesto, por supuesto.
Pero para, la industria del gaming está generando más que el cine y la música juntos.
Sin dudas.
Ahora. Sí. Así que ahí también hay un
¿no? El narcotráfico también.
No, y no por eso. Esa.
Pero el gaming no es tan nocivo. Un poco igual de adictivo, pero no tan nocivo.
Dejemos que gente que sabe hable del tema, pero por las dudas. Eso se puede hacer en cámara, por lo menos.
Claro, también, por supuesto. No, ¿sabés cuál fue la confusión con Luzu? Porque Vicky está en Duquesas con sí. Jessica. Así que de ahí se me mezclaron las datas.
Excelente.
Pero lo que me acuerdo es cuando te conocí. Cuando te conocí, te voy a cantar unas canciones. Que estabas con personas Mecha. Que admiro mucho. Sí, ay, con sí. Mecha también. Oh. Pero con Fede Vareiro, en Muy Liebre, junto con Alexis Moyano, ahí los vi estos pibes y dije, ¿y qué? ¿Qué es este lenguaje nuevo? ¿Qué es esto hermoso?
Un loco.
También, ¿no? Una idea de la nación fue eso.
Sí, eso fue muy loco. Muy Liebre fue como, fuimos como las Spice Girls.
Posta.
De los contenidos audiovisuales argentinos. Creo yo, porque de alguna forma el origen de la historia es... Para mucha gente éramos un grupo de amigos que empezamos a hacer cosas juntos bajo un nombre. Mm. Y en la verdad era que La Nación, el diario, había empezado a buscar la forma de llegar a Centennials, a un público más joven, y no tenían por dónde entrarles. Lo más joven que tenían era, creo que, la Rolling Stone.
Claro.
Y el joven era un joven de los 80, 90.
Sí, total.
Éramos nosotros. Claro. El planeta de los simios.
No, pero la buena idea que tuvieron es que no figurara la marca de La Nación que ahuyenta a la juventud, como bien tiene que suceder.
¿Sabes qué? Me parece que no, porque lo que ellos creyeron que era eso lo que iba a pasar. Ajá. Y vos le preguntabas a los pibes, tipo, o cuando en el momento se blanqueó que era de La Nación, los pibes, tipo, dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso?
Ni no siquiera conocía el diario.
Mejor todavía.
Está bien, claro. Los padres por ahí si hubiesen visto eso y hubiesen dicho, ah, ¿entendés? Como una cosa así. Yo cuando entré ahí, lo primero que pregunté fue, ¿hay alguna bajada o vamos a hacer cualquiera? Vamos a hacer cualquiera. Sí. ¿Puedo hacer chistes sobre Mitre? Sí, puedes hacer chistes sobre Mitre. Así que siempre metí algún chiste medio escondido bardeando algún Mitre. Porque sí. Pero bueno, dije, bueno, si no les gusta, por lo menos me mandé la parte y me cagué de risa con eso. Pero les gustó.
¿Y quiénes estaban ahí en Muy Liebre?
Estábamos Fede Vareiro, sí. Alexis Moyano. Fede habla de música. Sí. Alexis habla... No, hace dibujitos animados muy buenos. Y unos,
sí, lo tuvimos acá en el programa también.
Fantástico. Estaba Agustín M, que habla de cine.
Cierto.
Milton Vieira, que...
También.
Que habla de... Toma mate. Toma mate en cámara y habla de cosas.
Y habla de cosas.
Después sí, después estuvo Fini Marcó. Un montón de gente hubo. Pasó por ahí. Fueron creo que 2 años más o menos. Mm. Pero yo creo que de alguna forma algo que en lo que no le fue tan bien al proyecto, a quienes lo originaron, no sé si le sirvió tanto, por el hecho de no haber puesto el nombre en ningún lado para un montón de marcas que se acercaban, porque realmente era un producto atractivo, creían que era algo de 5 pibes.
Claro.
Y en realidad era algo de La Nación. Como cuando iban a hablar de presupuesto, de repente La Nación decía, ah, sí, bueno, está bien, y era un número, y decía, ah,
ok.
Ah, ok.
Bueno, lo cubre.
Lo que pasaba era las marcas venían por afuera y nos decían, che, ¿quieren hacer algo?
A estos pibitos lo compramos con... Claro.
Nos vienen por el otro lado, que tampoco era, o sea, no era el número que pasaba La Nación, pero tampoco era regalarnos porque sabíamos que estábamos tipo en la ola.
Claro.
Así que ahí creo que fue una buena forma de forjar, fue una oportunidad que nos dio algo que no le pasa a todo el mundo, que es poder tener como una base sobre la cual construir una carrera. Yo dije, bueno, esto va a durar unos meses. Y bueno, seguimos todavía hasta ahora haciendo cosas.
Qué
no
es
muy liebre, pero cada uno por su lado.
Sí, yo cuando te presentaba al principio del programa decía que la palabra influencer para mí no aplica mucho. Para mí sos un gran comunicador y de multiplataforma.
Claro.
¿No? Es eso.
Sí, yo me defino más como entretenedor. Como me gusta entretener a quien se ponga ahí a ver algo.
Sí.
Pero comunicar, no sé si comunico tanto.
No, comunicas eso, tus intereses, tus gustos también, lo que estás viendo, compartís eso también.
Sí, la búsqueda para mí es entretener. Después, influencer, me parece que ahora, por ahí en los albores del consumo de gente que no sabes quién es, pero de repente te gusta lo que hace, por ahí sí funcionó como eso. Hmm. Pero hoy, influencer es alguien que te ofrece algo, que te propone algo, que te dice, mirate esta serie y vos ya sabés el criterio de esa persona y que compartís de alguna forma.
Claro.
Porque el tipo, vayan a hacer esto, ya no existe más.
No.
Es Moria Meme en Google Imágenes el primer resultado.
Claro, absolutamente.
Claro.
Bueno, y sí, con Mechita Montserrat hiciste FOMO.
Hicimos FOMO, que fue un podcast que también estuvo pionero.
Sí.
Porque no habíamos tantos haciendo podcast en ese momento.
No, no, posta, de hecho, fue como el primer lugar donde
todavía había que explicar que era un podcast.
Claro.
Cada vez que arrancabas a hablar del tema decíamos, bueno, un podcast es como un programa de radio, pero no es un programa de radio.
Sí.
Y hacíamos este FOMO que era como una especie de noticiero de... También, como hablándole a esa misma gente que venía Muy Liebre, que eran personas de entre 20 y 30 años aprox. Uh-huh. Y era hablar de, no sé, noticias del mundo entero, cultura pop y todo lo que se estaba sumando a la cultura pop, era para mí la forma de verlo. Como
bien.
Antes la cultura pop era algo más como los clásicos, como algo histórico, algo heredado, algo tipo, ah, ok, Marilyn Monroe, pensás que cultura pop y pensás en Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, tipo, no sé, Jim Carrey haciendo la máscara, eso es cultura pop.
Claro.
Y hoy por hoy la cultura pop se va forjando todos los días algo diferente. Entonces era
aparte es algo
poco,
más global ahora también,
es
¿no?
Es recontra global y todo el mundo puede hacer su aporte a la cultura pop. Ahora con los memes, tipo... Ahora con los memes, me encanta.
Sí, sí, sí.
Tengo 700 años. Ah, ok, la imagen es Gandalf. Si van a poner una foto mía, pongan a Gandalf. Sin planchar el pelo.
No, pero sí, proliferan las cuentas de memes y son necesarias, te diría.
Y eso,
es un bien necesario, es una materia prima que necesitamos para vivir.
Parte del idioma, creo que. Se volvió un idioma más como, no sé, antes el esperanto era el idioma universal.
Sí.
Ahora creo que los memes nos entendemos mucho por eso.
Sí, y como referencia también. Antes citábamos a los Simpsons. Mira, a los Simpsons en el capítulo tal. Ahora no, viste como el meme de tal. Ahora estás ejemplificando con memes
excelente,
tu vida.
Excelente.
Bueno, volvió a lo básico también. Es una vuelta a lo básico.
Total. Bueno, con Pupina Plummer, con quien hacíamos el podcast Viajero del Tiempo, que es de historia y chistes.
Sí.
Pupi es profesora de historia. Y ella empezó a aplicar un formato espectacular, que es pedirle a los alumnos que le presenten trabajos o que le presenten las cosas hecho como en formato meme. Como, hacemos una secuencia de memes.
Muy bueno.
Y los pibes de repente retienen toda la data porque hicieron un chiste con eso.
Claro, es su lenguaje.
Fue mi forma de estudiar en la primaria y la secundaria.
Es genial.
Fue muy
eso.
Bien.
Muy
haciendo
bien.
Chistes sobre las cosas que pasaban.
Pero aparte, lo bueno de cómo se horizontalizó todo con las redes,
sí,
es que ahora todos somos humoristas.
Sí.
Y todos somos profesores y espectadores, todos somos esos prosumers, productores y consumidores.
Cocineros.
¿Eh?
Muy cocineros.
Muy cocineros también,
sí,
¿no? Y multifacéticos en un montón de cosas. Pupina también en, bueno, persona en estado de cordobesismo.
Sí.
Vos te estás despojando adrede del acento, nunca lo tuviste del todo.
Lo guardo para usarlo por plata. Soy como RuPaul.
Bueno, porque
soy
no
como RuPaul.
Si sí, sí. Viene a hablar, yo no digo que es cordobés ni en pedo.
Para mí es el embajador más importante que tiene el Fernet en la Argentina, claramente.
Lo soy.
El mejor lo comunica. Creador
este
de
momento,
filtros de Fernet.
Por eso.
Estoy en la tienda online del Caballero, donde
sí,
hay un traje de baño muy Baywatch.
Ah,
propósito, el
bien,
rojo.
Tráeme, por favor, quiero ver.
No
me da el cable.
Fernecito en la panza.
¡Ah, qué hermosura! ¡Una gorra! Ah, buenísimo.
Hacia el mar con eso, me vuelvo loca.
Muy bueno. Escúchame, ¿cómo es esta parte de tu merchandising, macho?
Eso lo hice porque dije, bueno, tengo un par de cosas así como medio, unos gags dando vuelta y vengo del palo del diseño gráfico y la publicidad y de que me encanta el dinero.
¿Estudiaste eso? No, dinero.
No estudié nada. Me mandé a aprender solo, me apasionó siempre, desde muy, muy, muy chico. Flashé mucho con que todo lo que vemos alrededor nuestro está diseñado por una cabeza de una persona o un grupo de personas.
Uh-huh.
Eso me pareció increíble, como ver la Matrix.
Sí.
Me decís hasta cualquier palabra que viste puesta, el cartel de salida, incluso una persona lo hizo. Tipo, se sentó.
¿Estás pensando en mí para esto?
Claro, hubo dedos moviéndose para escribir esa salida. De ahí.
Claro.
Entonces me metí de cabeza en eso desde muy, muy chico. Y me mandé a hacer cosas para amigos y de repente un día me llaman de una agencia de publicidad para empezar a laburar con ellos. Yo le digo, mira, tengo 18 años, no estudié nada. Bueno, nos gusta tu estilo y laburás bastante bien. Y si te gusta aprender a laburando, tipo, venite. Y empecé a laburar con ellos y así arrancó todo.
Buenísimo. Genial. Encima, autodidacta.
Sí,
el brillante Machorama.
Antididacta soy ahora.
Antididacta, que también tenés un re buen manejo de cámara, digamos, para mostrar tus contenidos y demás. Hay miradas cómplices, plano contra plano. Hay unos movimientos de cámara que los aprendiste viendo, entonces.
Los aprendí bien. Sí, creo que también los fui sintiendo. Como es
okay,
el hecho de la necesidad de, como soy un gran consumidor de todas estas cosas, de videos y demás, y me gusta mucho la parte técnica del video, siento también que hay cosas que me gusta ir explorando desde el lugar de, veo algo y digo, ah, esto le faltó, estoy viendo, no sé, una serie y digo, a esta serie le falta un planito de una forma, lo siento y de pronto cuando lo pongo en práctica para ver cómo se ve, digo, ah, esto me gusta, entonces lo puedo usar en algo mío.
Okay.
Y de repente hay un zoom que uso cuando me graban una historia, por ejemplo, que mucha gente me dice, ¿cómo haces ese zoom? Y para mí el zoom funciona como en la musicalidad de lo que estoy diciendo, es o más cerca o más lejos de la cara, fin.
Claro.
Y de repente el dedo que hace el zoom en el teléfono acompaña, es como orgánico para mí.
Está bien, ¿eh?
¿Haces el zoom o te acercás vos directo?
El teléfono está siempre a la misma distancia y yo con el dedo hago que se acerque o se aleje la toma.
Okay.
Es frenético.
Deslizando hacia arriba, hace zoom in.
Quedás mareado.
Podrías acercar la cara también, es lo mismo.
Quedás mareado.
Básico, claro.
Claro. Pasa que si el teléfono te lo acercás mucho a la cara, te deforma, ¿viste?
Ah,
que te
claro.
Pareces como una flecha de repente. Yo
y,
que
el,
sé,
señor tiene que cuidar su hegemonía.
Es muy hegemónico.
Sus ojos claros.
Por supuesto.
Y demás.
Yo por eso siempre viajo con un palito de selfie.
Claro. ¿Todavía lo tenés?
Lo tengo.
Beba pertenece a nuestra tribuna de voces diversas.
Te amo, Beba.
Quizá haya otras preguntas también. ¿Lo seguís teniendo el palo selfie?
Y sí, porque si no me hacía la cara así como un pescado.
Claro. Tenés que tener cuidado también, porque viste que hay mucha gente que sufrió accidentes por sacarse selfies cerca de acantilados. O el otro día contaba el noticiero de acero, alguien que cayó dentro del Vesubio.
Se quiso sacar una selfie en el Vesubio. No se dio cuenta que era un volcán.
Al Vesubio.
O sea, se cayó el celular y el tipo se cayó para irlo a buscar.
Claro.
Bien.
Sí, excelente. Sí, casi muere por eso. ¿Ha corrido riesgo tu vida por alguna comunicación en especial?
No. Ayer justo nos juntamos en casa con el gran Rebord, que es uno de los personajes de acá del universo cinematográfico de la Radio Nacional.
Ah, lo vi que lo pusiste a boxear ahí con.
Lo puse a, realidad, con, a boxear en el metaverso.
En el metaverso.
Con el casco, pero se puso a boxear en la terraza de casa, que es donde hay más espacio.
Sí.
Y obviamente todos los mensajes eran, no, ¿qué están haciendo? ¡Están locos! ¡Se va a caer! Pero tranqui, o sea, eso cuando vos te acercás a un borde donde puede haber peligro,
sí.
Vos lo demarcás antes de empezar a usarlo. Decís, bueno, hasta acá me puedo mover, después de esto es peligro total.
Ah, eso lo mapeás en la virtualidad.
Claro.
Okay.
Antes de que empieces a hacer nada, te dice, definí esto porque no te quiero muerto con este casco en la cabeza. Pues Mark Zuckerberg no puede pagar esto, no lo puede pagar.
Claramente. El Estado Nacional tampoco. No vamos a perder a Tomás en la radio. Escúchame, y sí, hay igual, viste que hay muchos videos ahí, hay videitos circulando de gente accidentada que se ve que están como en una cornisa y caen en el piso real.
Pero claro, y sí.
Increíble.
Esos son los programas que ves los sábados a las 10 de la noche.
Total. No lo probé eso todavía.
¿Caerte?
No, usar el casco.
Eso lo hice un par de veces sin casco, directamente.
Eso lo hago con mucha fornet. Pero realmente es algo peligroso para tener en cuenta. Macho, te quiero pedir algún consejo.
Sí.
Como te decía, vamos a pasar a hacer audiovisuales en breve. Estamos preparando todo un sistema gráfico para que nos acompañe.
Excelente. Perfecto.
Ese es el proyecto
sistema
que tengo en la cabeza.
Sistema gráfico. Bueno. Son las siglas de algo, además, seguro, ¿no?
¿No? Sí, claro. Es que hablaba de diseño y tenés que tener como un conceptito. Una paleta de colores, una tipografía elegida. Yo soy medio cuidadoso con la estética. Pero bueno, de verdad, intento. Pero, ¿qué nos puedes recomendar para un suceso en el mundo del streaming?
Para mí el suceso arranca en lo más básico y es increíble, porque uno generalmente, yo cuando empecé a hacer streams en Twitch en la pandemia, fue justo me agarró por ese lado.
Okay.
Me armé el estudio en casa, el búnker, básicamente.
Sí.
Y cuando empecé, estuve como mucho tiempo preparando escenas y cosas y complejidad total, que después cuando empecé a hacer stream dije, claro, lo único que importa es que se vea bien y se escuche bien.
Claro, que el pedo todo lo demás.
Fin, todo lo demás se va a ir dando y lo vas a ir como, no sé, un montón de cosas que no usé nunca, otras que las jubilé al toque.
Sí.
Y se dieron cosas que dije, ah, bueno, tengo que preparar esto, lo tengo que armar para esto que hablamos o esto que pasa o esto que sucede. Como que me parece que está bueno eso desde el lado del mundo stream, que es como más relajado en general.
Más genuino, ¿no?
Generalmente los primeros streams de la mayoría de gente que empieza a streamear son el chat diciéndole, subile el volumen, bajale el volumen, metele esto en tal canal para que no te salte. Si tenés las canciones de fondo, fíjate que no lo podés dejar subido.
Ah, te hacen un tutorial, ya la gente te lo marca.
Se arma como una red y está buenísimo porque vos arrancas por ahí medio duro, viste, como diciendo, bueno, tengo esto preparado, tengo toda una rutina armada para este stream y va a durar una hora y no sé qué. De repente la gente te lleva, y la situación te vas dando que también te lleva, que estés por ahí dos horitas, muy relajado, baja el ritmo total a un punto de que estás en la intimidad de tu casa.
Claro.
Y eso está bueno, me parece, que le da un fluir diferente.
Eso pasa en Twitch, del que yo no tengo ninguna clase de prejuicio, pero estoy estudiándolo hace años, te diría, porque me llama la atención, tengo ganas de hacer contenidos ahí, y veo que también tengo 40 y largos. Entonces es como, ¿cómo me recibirá? ¿Hay público para gente de esa edad en streaming?
Es que para mí no hay que pensarlo desde el punto de vista de, tengo esta edad, me van a venir a consumir los masivos que están ahí. Que
¿cuántos
masivos
años tenés vos?
Ella es Mariana de Bernal.
¿Qué tal, soy Mariana?
Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Sí. Nuestra especialista.
Qué frustrada que estoy.
Pará un
chica,
poco,
mira, por favor. Mira cómo se pone.
Ya hablamos de esta interna al aire.
Los invitados, basta. Ay,
por favor, poné orden, Grisel.
No, en serio.
Sí, ¿qué le querías preguntar?
Lo que le pregunté ya me olvidé.
Se perdió sus ojos.
¿Cuántos años le preguntaste? ¿Cuántos años tenés?
Ok.
Encima de vieja sorda.
Chicas, chicas.
Tengo 36.
Muy joven, sos.
Sí,
claro.
Joven, sí, sí. Es joven.
Voy a empezar a decir que tengo 10 años más.
¿Para qué?
Es una estrategia, me ahorro un filtro de Instagram.
Genial. Pero también hiciste filtros de Instagram.
Hice filtros de Instagram también. Yo estoy en todas. Yo me, en los NFT no me metí todavía porque no encontré el momento.
La para manera que... de currar.
Claro, ya lo vamos a encontrar.
Que alguien me pague en Ethereum.
¿No vas a hacer un poco de cordobés?
¿Cuánto hay?
Yo te seguía los cursos de cordobés.
Dijo que lo hace por plata.
Por plata. Soy como RuPaul.
O si no, consultá al oraculeado
bueno,
que me encanta.
Sí, pero te puedo dar consejos energéticos.
Ah, ella sí, es toda bueno, mira, es nuestra maestra en eso.
Yo me crié al pie del Uritorco.
Ah, ahí ya se lo está soltando. Ahí lo está soltando. Que... El Uritorco te dijo.
Sí, el Uritorco.
¿Querés que te muestre el cuarzo?
Por favor.
El cuarzo.
Que nos chorearon ahí del... De la plaza, un cuarzo gigante que se lo robaron a alguien.
¿Cómo se lo robaron?
Había un cuarzo colgando en la plaza de Capilla del Monte, de donde soy, y un día no estaba más. Oh. Y era un cuarzo enorme. Y yo digo, este cuarzo debe estar en la casa de alguien. Onda, entras a la casa y dices, che, ¿no es como muy grande ese cuarzo? Tipo, están todos con una energía, tipo, no duermo hace 2 meses. Duermo hace 2 meses, vendí la cama.
Todo el barrio, ¿no? No duermen por la luz. Claro, luz mala a la noche.
Increíble,
¿no?
Increíble.
Qué hermoso.
Espectacular.
Bueno, escúchame, nos quedan 5 minutos de este programa, lamentablemente, pero te vamos a seguir esta noche. Se va a quedar a dormir acá afuera del croma, atrás del croma Matzo. Es un placer, primero conocerte, no sé si en persona nos habíamos cruzado antes. Habíamos hecho alguna nota, pero no sé si viniste a la
siento
radio.
Siento que nos cruzamos alguna vez en algún festival, esas cosas, esos pasares que son como
rarísimos.
Pero y personales.
Sí, nos veníamos amenazando para cruzarnos alguna vez, así que un placer recibirte, Matzo.
Gracias por estar acá, chicos. Me encanta que haber venido y que estén, porque por ahí a veces vengo y no están. Entonces digo, bueno, voy a hacer un programa.
No, a mí me encanta también el hecho de que, de verdad, la radio pública se esté nutriendo de talentos como el de Matzo, Tomás Rebor, que también lo mencionaste. Ni hablar también de gente tan querida que conozco hace mucho tiempo, como el Tapa Martín, con Eddie Babenco. Hay mucha gente joven, como María Stanriver, Nasa Lomaño, en la producción también. Tenemos un montón de gente laburando para la radio pública con mucho amor. Y eso se nota.
Hay para todos los gustos.
¿Viste? Hay para todo y un poco de todo.
Por supuesto. ¿No? Para disgustos no creo que haya, ¿eh? Pero para todos los gustos seguro.
Para disgustos está la información. Intentamos llevar con un poco más de liviandad y alguna sonrisa. Bueno, gracias, Matzo, por venir al programa. Gracias por los alfajores.
Ahora, gracias.
Tenemos
por
que caer a la noche un día con algo rico.
Totalmente. Para, yo tenía un dato para tirarte. Tengo un dato para tirarle.
Viste que tenías datazo, sí. Porque hoy es el día del panadero. Ah, te vamos a pedir también las 3 ítems que te llevarías de una panadería.
Por supuesto.
¿Cuál es el dato, Matzo?
El dato que tengo me lo pasó hoy alguien porque ayer subí una foto de unos panchitos que me comí en Pancho 46, ubican Pancho 46.
Sí, pero ¿con cuánta gente estaba? Había 3 panchos, 2 sándwiches. ¿Estaba solo?
Fede Vareiro y yo éramos nada más. Okay. Y esa fue la primera bandeja que pedimos. fui ahí, subí la foto y me escribe alguien y me pasa el dato de dónde sale el pan de ese lugar.
¡Atención!
A ver.
Que es un secreto, secreto de Estado, pero dije...
Es el mejor pan de panchito de la humanidad.
Es lo que cambia el pancho.
El mejor.
¿Es cierto que agarran nubes y les dan forma y adentro le ponen una salchicha?
Ya quisieran las nubes ser tan ricas y tan suaves.
Total.
Hasta acá el mejor pan de pancho es el de La Perla.
Atención.
Ah, ok.
Marca, pero
hasta acá, marca. Claro. Estoy diciendo marca, sí.
¿Pero probaste el no, Pancho 46?
Por eso puse la, puse la vara ahí alta.
Sí, no, el de Pancho 46 se decía que era de ahí en algún momento, pero no es.
No lo es. Es de la Flor de Urquiza.
Ajá.
Y que además me dicen que se agota muy temprano.
Tenemos acá una gente que sabe. ¿No?
Yo vivo en ese barrio y no sabía que existía esa panadería.
Ahí la tenés entonces.
Okay. La Flor de Urquiza.
Okay. Ya la estoy googleando.
Shenmil.
Shenmil.
Claro.
Cierra a 2 de la tarde y dicen que muy temprano se agota el prime time de los panes.
Cierra a las 2 de la tarde, que a la tarde no abre.
Vendió todo, papá.
Por supuesto. No te necesito para vender pan.
Qué bárbaro. Anda a buscarlo a otro lado.
Bueno, ¿y qué elegís cuando vas a la panadería?
Bueno, acá en Buenos Aires tengo un tema que es que no soy muy fan de los panificados porque vengo de la provincia con el mejor pan del planeta. Perdón.
¿Qué panes hay en Córdoba que acá no?
Creo el tema está el agua con el que se hacen.
¿Y verdad que lo hacen con Fernet?
Lo hacen. Quedaría un poquito amargo, quedaría un poco medio masa madre queda, tipo. Claro. Parece integral. Igual acá probé un pan de vino y azúcar negra, que me pareció una locura espectacular. Parece una rodaja de carne roja.
Mirá.
Y es pan, y es buenísimo.
Pero yo te incluyo factura, sanguchitos, lo que quieras elegir, ¿eh?
Perfecto.
Salado dulce.
Bien, me agrada mucho la factura con pastelera. Soy el rey de la pastelera, me encanta, me apasiona, la sueño, sí, la pienso.
Sí, una buena pastelera, qué rico.
Lo que sea, no me importa nada. Y después soy muy del pan francés. Me encanta el pan francés. Compro la baguette, me lo voy comiendo así, con la baguette bajo el brazo.
Crocantita y esponjosa adentro.
Como un uruguayo con el termo, yo con la baguette.
Te visualicé. Me encanta. Total. Te crees una boina. Vas con la baguette y te crees una boina.
Por supuesto.
La cabeza.
En la bici.
Bueno, riquísimo.
No aparece en las redes la flor de Urquiza.
Espectacular.
No las necesita.
No las necesitas.
No
te pone la dirección redes, aparte. No te da la dirección.
Google, ni en claro. Google aparece.
No quiere canje, no quiere nada.
Nada.
No, no necesita, no necesita.
Bueno, macho, te necesitábamos en este día, así que gracias por venir.
A ustedes, chicos.
Placerazo.